Dudo muchas veces sobre cómo empezar a hablar. Dudo muchas veces sobre cómo grabar este podcast y hacer desde la escaleta, desde el guión. Hoy mismamente no dudaba sobre si posponer la grabación porque tengo la voz un poco cogida. Pero bueno, el lunes no tengo más días esta semana porque además me voy de puente. Así que guay por ahí. Pero me toca susurraros al oído como si fuese alguien que acaba de levantarse. Pero no, ya son las 10 de la mañana y yo soy Darío Benítez, dándote la bienvenida a un nuevo episodio de Aterrizaje de Emergencia. He querido hacer eso que hacen en la radio de darte la hora, pero es un podcast, así que será la hora que esté marcando tu reloj. Bueno, ojo, ¿no? Con cómo antes nos relacionábamos con la hora de la radio y cómo el mundo se iba poniendo un poco en hora desde ahí. Es muy interesante la relación que mantenemos con el tiempo, algo que cada vez estudio con más entusiasmo y que está dibujando la forma en la que doy terapia, hago mis formaciones, escribo. Y lo de hoy también está condicionado sobre eso. Nuestra relación con el tiempo hace que, de alguna manera, queramos encajar todos los escenarios posibles, querer hacer todo lo mejor posible en un mundo lleno de limitaciones. Dudar es natural, pero a veces innecesario. Hablemos sobre eso. Recuerda que además tendremos un tema en específico sobre la duda en el programa de productividad consciente, sobre la rumia, la relación con algunos pensamientos que no te ayudan. Y puedes saber más sobre esto en dariobenitez.es/productividad. Dicho el spam, continuamos. El otro día estaba en casa de una amiga y en la mesita que había en el sofá tenía un puzzle todavía sin montar, de la gran ola de Kanagawa. Esta ola, bueno, si queréis ver la ola, podéis ir a la newsletter, ya sabéis, aterrizajedeemergencia.com, y os suscribís para recibir las notas extendidas de cada episodio. Bueno, dos veces spam seguida, no me gusta, pero si no me va a costar hacer referencia. Esta ola, pues es una ola con muchos azules, algún que otro color negro por ahí, ¿no? Y me gustó, ¿no? O sea, me gustó el dibujo y en general es que me gusta montar puzzles. Bueno, me gusta construir cosas. Tengo como una pequeña adicción con eso. De hecho, la primera vez que vi ese puzzle, porque esta era la segunda que iba a esa casa y estaba ahí en lo alto de la mesa, me puse a hacerlo y esta vez no fue diferente. Mientras estábamos hablando, yo iba mirando las piececitas, ¿no? Y simplemente como quien come pipas, como quien, pues yo qué sé, juega con un boli, yo iba haciendo eso sin prestarle mucha atención. Y nada, luego pues fuimos a comer y se quedó un poco ahí, sin más. Pero hubo un fenómeno que nos llamó a todos la atención, porque casi al irnos, de repente nos pusimos a hacer el puzzle de golpe y porrazo. No recuerdo cómo empezó, pero nos vi al grupo entero encima del puzzle, organizando las piezas y decidiendo cuál era la mejor forma de hacerlo. Nada, esto fue de manera lúdica, ¿no? Sin malos rollos y con mucha risa de por medio y observándonos en ese momento improvisado. Pero a la vez me suscita reflexiones sobre cómo se dan estas fechas en la mayoría de la gente que veo en mi entorno. Ahora hay muchas cenas, muchas celebraciones, muchas quedadas, y eso supone meter muchas variables en una ecuación, muchas mentes, tomando decisiones, valorando cuál es el mejor sitio, dónde te ponen la mejor comida, qué se adapta mejor a vuestras circunstancias. Y entiendo que a veces hay unos mínimos, ¿no? Voy a quedar con el grupo de la facultad y pues ya hay varios bebés y varios carritos, así que hace falta un sitio grande. Esto es un mínimo indispensable y se entiende. Pero luego sí observo en muchas personas cómo se enredan en dudas innecesarias. Bueno, lo digo como si eso a mí no me pasara. Cuando me pongo a limpiar o a organizar la casa, a veces me he visto como ramificando pequeños pasos, ¿no? Dudando sobre cuál es la mejor forma de atacar toda la que hay liada. Bueno, a veces simplemente toca hacerse. Sí, hay buenas estrategias, ¿no? Buenas prácticas a la hora de, por ejemplo, montar un puzzle. Seguro que hay alguien que tiene una afición casi profesionalizada con una estrategia que te ayudará a montar el puzzle en el menor tiempo posible. De hecho, y fíjate, lo estoy pensando ahora, podría haberle preguntado a ChatGPT cuál era la mejor forma de hacer un puzzle. Pero da igual, ¿no? En ese momento el puzzle no era lo importante. Elegir la mejor comida a veces no es lo importante. Y lo dice uno al que le flipa comer. Lo que ocurre es que nuestra mente activa los subtítulos del perfeccionismo cuando estamos haciendo algo, ¿no? Que puede llevar algún tipo de error o de experiencia no lo suficientemente buena. Este modo subtítulos se activa solo. No es como cuando vas a YouTube y le dices a la ruedecita esta que te ponga los subtítulos. No, en este caso se pone solo. Y tú no puedes hacer nada para evitarlo. De hecho, si pudieras evitarlo, probablemente ni estarías escuchando este podcast. Estarías haciendo otra cosa. Entiendo que esto te interesa porque has observado que en tu mente hay algunas dinámicas que no te interesan del todo. Porque simplemente te interesa la psicología o porque en general estás esperando a aprender algo nuevo. O a lo mejor te gusta cómo suena mi voz y eso te relaja y te hace que te vayas a dormir antes. En esas movidas no me meto. En lo que sí puedo meterme es sobre cómo contemplamos la duda sobre nuestro propio comportamiento y que en realidad que sí que me parece útil dudar de vez en cuando si dudamos en lo importante. No creo que la rigidez sea algo a lo que ceñirse. No creo que la rigidez sea algo que trabajar. No creo que tengamos que tener reglas rígidas. De hecho, se traducen normalmente en un síntoma de problema psicológico. Decir siempre o nunca algo puede ser un problema. Hacer las cosas siempre de la misma forma te puede dar problemas porque al final el mundo cambia, tus circunstancias cambian y lo que te funciona hoy podría no funcionarte mañana. De hecho, con las tecnologías ocurre bastante, ¿no? La manera de buscar información a día de hoy ya está cambiando. Yo utilizo más ChatGPT que Google y esto, ostras, podría ser algo problemático si de repente cambiaran la forma en la que ChatGPT me da la información. No es falso esto. Ha empezado a cometer errores y el otro día, preguntándole por un poema de Pablo Neruda, me dio una movida que no había dicho Pablo Neruda en su vida. Pero bueno, siempre está uno con el ojo ahí avizor a ver si es cierto eso o no lo que te dice. De todas formas, si aprendemos a hacer esto también en cuanto a nuestro propio comportamiento, estaremos por lo menos no dando por hecho todo. No todo lo que nos dice nuestra mente va a ser cierto siempre. Claro, si esto lo llevamos al extremo, podríamos estar ante una estrategia de evitación como una casa que intenta controlar el porvenir y que el error sea reducido. Que no cometamos errores puede ser algo más autoimpuesto por un contexto que te castiga cada vez que la cagas. Pero a la vez, lo único que podemos hacer hoy en día es aprender. Aprender es lo que nos hace ser animalitos conscientes, lo que nos hace vivir de la forma en la que lo hacemos. Gracias a que aprendemos, podemos mejorar el mundo y sobre todo nuestro mundo. Gracias a que nos cuestionemos las cosas, podemos evolucionar dadas las contingencias del momento presente. Ser sensibles a lo que ocurre nos ayudará a tomar mejores decisiones. Pero como decía, el mundo castiga bastante el error. Y cuando digo el mundo, podemos pensar en personas en concreto. Pero también esto me suscita una reflexión. Si hay alguien de tu entorno que castiga tu acto de humildad a la hora de reconocer un error, ¿será de verdad esa persona necesaria en tu vida de la forma en la que lo es? ¿De verdad esa relación está siendo lo suficientemente sana? Creo a veces que hay demasiado ego y yo como presencia, mucha identidad, en la mayoría de los juicios que hacen y que hacemos. Y que no reconocer eso nos puede distanciar de los demás. Es inevitable, como diría Kant, que nuestra percepción del mundo esté ensuciada por nuestra propia identidad. Pero precisamente para eso estamos aquí, para ser conscientes de dónde están esos límites de la identidad, para ser conscientes de cuánto mi yo está interfiriendo en cómo estoy juzgándote a ti. E igualmente tendremos que reconocer que cuando alguien critica algo que estamos haciendo o diciendo, lo está haciendo desde su punto de vista. En algunos casos, esa información deberá ser recibida pues como una información valiosa que permitirá a lo mejor un cambio en dirección a ser ese tipo de persona que quieres ser. Que también te digo, a veces descubrimos qué tipo de persona queremos ser gracias a este tipo de comentarios, porque a lo mejor yo no tengo claro qué es ser ese tipo de persona. A lo mejor tengo la idea de cómo quiero ser, pero la forma de ser de esa idea me la está transfiriendo el contexto. ¿Qué significa esto? Lo traduzco a personas que no viven en mi cabeza, o sea, a todo el mundo. Si tú, por ejemplo, quieres ser una buena pareja, quieres trabajar ese valor, quieres ser un buen amigo, o un buen hijo, o un buen padre, o un buen lo que sea, puede que la única forma de saber cómo hacerlo sea escuchar a la persona que tienes al lado y reconocer qué tipo de comportamientos son los que te acercan más a ese valor, porque a lo mejor, desde tu punto de vista, son completamente indistinguibles. No puedes saber qué es ser una buena persona en general sin ser sensible al feedback del entorno. Necesitas saber qué te dicen los demás para mejorar tu propio comportamiento. Ahora bien, como he dicho antes, ojo, cuidado, que algunas personas nunca van a tener suficiente y vas a estar intentando alcanzar unos estándares imposibles. Y por ahí viene la duda, ¿no? Cuando te crías en contextos donde nunca nada es suficiente, vas a entrar en ese bucle, es decir, en ese círculo vicioso, donde la duda forma parte de tu existencia, porque nunca vas a dar el paso adecuado. Porque siempre habrá un pero a todo aquello que hagas, porque nunca será suficiente, que en realidad nunca ha sido suficiente para otra persona, pero a lo mejor sí lo ha sido para ti, dado tu criterio. Y es ahí a donde vamos. ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuáles son esos valores fundamentales que describen ese estilo de vida con el que te sentirías más conforme? Tus valores personales son solo tuyos. La forma de llevar tu vida es solo tuya. Y para eso estamos aquí. Para ser conscientes, al menos, de qué tipo de vida estamos llevando y si encaja o no con el tipo de vida que queremos. Porque la duda, sí, puede ser una estrategia de evitación o de control emocional, pero también la única forma de cambiar nuestro propio comportamiento, de cambiar la forma en la que estamos relacionándonos con el mundo y con nuestra mente. Y lo vamos dejando por aquí. Recuerda, en aterrizajedeemergencia.com tienes unas notas sobre el episodio de hoy. En general, notas y algunos recursos que voy pasando. Y nos escuchamos en la próxima semana. Que te cuides y tengas un buen día. ¡Hasta luego!